ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. Con estas palabras empieza la perashá de esta semana, una perashá que abre las puertas de la historia de nuestro pueblo en Egipto. Relato que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Los sueños del faraón no fueron solamente la oportunidad para que Yosef se diera a conocer, sino que fue la fuente de nuestro entender con respecto a un tema tan complejo como interesante, la explicación de los sueños. A la afirmación del faraón, y dijo el faraón a Yosef: soñé, y no hay quien me descifre el mismo, y escuché de ti que escuchas un sueño para descifrarlo. A lo que le respondió Yosef: Biladai, fuera de mí, solamente él, el Todopoderoso, responderá a la paz del faraón. Yosef tiene la oportunidad de salvarse de esa prisión donde ha sido encerrado injustamente, de conseguir su libertad. Sin embargo, no olvida la verdad, el reconocimiento de la fuente de su sabiduría, el Todopoderoso. Yosef, que fue criticado por nuestros sabios, cuando tras descifrar el sueño del mesero, ese mesero del faraón, le ruega al mismo que una vez se ha devuelto a su puesto y vuelva a servir delante del faraón, no olvide y pida por su liberación, ya que no hizo nada para ser castigado. A lo que dijeron nuestros sabios, que por esa petición fue castigado Yosef a otros 2 años de cárcel. ¿En qué pecó Yosef? ¿Qué mal hizo ese hombre que va publicando que solamente Dios puede responder las preguntas de la persona? Dicen nuestros sabios, en lo que puso su confianza en el humano en vez del Todopoderoso. Y aún nos queda la pregunta, ¿acaso no hizo lo mismo su padre Jacob cuando volvía a la tierra de Israel y sospechaba encontrarse con su hermano Esaú? ¿Acaso no hemos olvidado de los regalos que le mandó a Esaú y cómo dividió a su familia en 2 campamentos? Sin embargo, la Torá nos enseña que Jacob, tras hacer todos sus esfuerzos y preparativos, no olvidó lo más importante, el rezo. Yosef confió únicamente en su esfuerzo. Asimismo, debemos de sentirnos en todo momento y frente a toda situación, como está escrito en la Torá, Verapó yerapé y curar curarás, de donde aprendieron nuestros sabios que se le permitió al médico el curar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo debemos de entender esta insinuación? ¿Se le dio permiso al médico de curar? ¿Acaso no tenemos claro de la obligación que tenemos de salvar a toda persona en peligro? ¿Acaso no está claro que mismo el precepto por excelencia, el Shabbat, se anula delante del peligro? No, seguro que no, sino que debemos de recordar en todo momento que estamos obligados a hacer nuestro esfuerzo, y en todo momento de peligro el intentar de salvar, cada cual en sus posibilidades, el médico con su medicina y el salvavidas con su esfuerzo. Todo debemos de hacer, todo por alcanzar nuestras metas, por el camino de la lógica. Pero de ninguna manera debemos de olvidar que al fin todo depende de la decisión celestial. Como dijo el Talmud, que aunque el hombre goza de la libertad, esa libertad de elección, que es la que le obliga a ser responsable de sus hechos, no hay quien mueva un dedo en este mundo si no se lo permiten desde los cielos. Continúa la Perasá y nos comenta sobre este gran Yosef. Y nos dice la Torá: y a Yosef le nacieron dos hijos antes de que comenzaran los años de hambre. Nos dicen nuestros sabios que Yosef no mantuvo vida matrimonial durante los 7 años de la sequía. ¡Qué comportamiento tan ejemplar la de Yosef! No solamente no demostrar vida placentera en público mientras el pueblo sufre, sino mucho más, sino en lo más íntimo, en su propia vida matrimonial. Yosef no mantuvo vida matrimonial mientras el pueblo sufría. ¿Qué ejemplo para nuestros dirigentes y políticos? ¿Quién encontraría hoy en día aquel que sabe sentir la necesidad del pueblo? Seguro que a Yosef no le faltaba pan para comer, ni nada en absoluto. La Torá ya nos comenta de la riqueza de la que disponía el mismo Yosef cuando envió a sus hermanos, o más tarde, cuando los mantuvo durante 5 años en Egipto. Seguro que a Yosef no le faltó ninguna necesidad, sino que Yosef, como después Moisés Rabenu, como grandes dirigentes, no solamente salían a ver la necesidad del pueblo, sino la sabían sentir. No se encerraban en sus palacios de marfil, sino que vivían y sentían la necesidad de la gente. Qué difícil es tener y a la par sentir, mismo cuando no siempre puedo remediar. Ya dijo Rabbi Akiva a aquel gentil que le preguntó: ¿ama Dios a sus criaturas? Y le dijo Rabbi Akiva: seguro, como un padre ama a sus hijos. A lo que le preguntó el gentil: si es así, porque hay pobres en el mundo. A lo que le respondió Rabbi Akiva: que es más difícil la prueba de los ricos que la de los pobres, pues más necesitan los ricos de los pobres que los pobres de los ricos. Para un pobre, sentir la necesidad ajena es algo muy sencillo. Pero qué prueba más difícil la de un rico, la de sentir la necesidad del pobre. Asimismo, le dijo Jacob a sus hijos, cuando empieza el hambre en la tierra de Canaán, y le dice Jacob a sus hijos: Lama titrau, ¿por qué se miran? A lo que explicaron nuestros sabios que Jacob criticó a sus hijos porque aparentan en público que tienen para comer. ¿Por qué no hacen sentir a los demás que también ustedes les faltan? Vayan y bajen a Egipto y compren del grano, pues escuchamos que en Egipto hay abundancia. El hambre domina solamente la tierra de Canaán, y aunque él les aconseja a su padre que lleven de los frutos de la tierra, de todo lo bueno que Dios bendijo a la tierra de Israel, sino todo el mensaje de Jacob a sus hijos: no se hagan aparentar como ricos delante de pobres. El sentimiento por el prójimo, la participación en sus necesidades, mismo que estamos limitados y no siempre podemos abastecerlas y podemos salvarlas a todas, pero el sentimiento, la obligación de identificarse, son parte de nuestras obligaciones básicas con los que nos rodean. Shabbat Shalom.